ahora presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas: Daniel Korch, escritor e investigador; Carlos García Iglesias, investigador y conferencista; y Jean-Georges Almendras, periodista e investigador de temas esotéricos. Realidades ocultas que se revelan ante nosotros. La grabación de todos los programas de este ciclo podrá escucharlos en cristinagallo.com.
Bueno, y ya estamos en este trasnoche de misterios que realmente nos encanta a los panelistas y a mí personalmente. Y siempre hemos hablado de diferentes temas, pero hoy no vamos a elegir un tema en especial, porque mucha gente me dice: Cristina, ¿cómo has reunido a estos tres integrantes del grupo, del equipo? Bueno, y entonces yo les voy a contar cómo los fui conociendo a cada uno y cómo me fui relacionando con ellos. Daniel Korch, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Cristina? Un gusto estar con ustedes hoy aquí en este programa de trasnoche.
Bueno, teníamos preparado este programa para el domingo anterior, el lunes a la madrugada, pero por problemas técnicos no pudimos salir al aire, así que lo dejamos para hoy. Yo le quiero contar a la audiencia que con Daniel Korch me pasó algo muy especial. Yo hace unos años atrás estaba trabajando en un canal de cable y había una chica que tenía una editorial y vio que a mí me encantaban este tipo de temas espirituales, y entonces me regaló un libro que se llamaba El Portal, cuyo autor era Daniel Korch. Yo lo leí de punta a punta, me encantó su investigación, me encantó su forma de contar, bueno, y lo llamé por teléfono, y así nos conocimos. Y hemos continuado una amistad durante todos estos años, Daniel, ¿no es así?
Sí, ya más de 10 años.
¿Más de 10 años ya?
Sí, que nació aquel primer libro mío, El Portal, o sea que hace un buen tiempo, ¿no?
O sea que hace 10 años estábamos en aquel cable.
Exactamente.
Que ahora creo que no está más ahora ese cable. Bueno, pero en sí yo iba a esto porque indudablemente cuando uno tiene afinidad en este tipo de temas y tomado seriamente, ¿no? Entonces es como que la amistad va transcurriendo con los años, porque a partir de ahí tú lanzaste mucho más libros.
Sí, el año pasado publiqué el último trabajo con Editorial Botella al Mar, que fue el quinto libro que se me publicó, más otros libros que tengo con otros autores, ¿no? Pero sí, y en cada uno de estos trabajos he puesto un enfoque místico, esotérico, historias de misterio, ¿no? Todo nació a partir de aquel primer libro, El Portal, donde se revela la investigación de la estancia de la Aurora. Primero que se contaba en forma escrita.
Yo tengo entendido, Daniel, perdona que te interrumpa acá, que tú estuviste 10 años, si no me equivoco, a lo mejor me equivoco, pero cerca de 10 años investigando para escribir El Portal, ¿no?
Sí, sí.
¿Puede ser?
Sí, 10 o más años, ¿no?
Ajá.
O sea, yo no estaba en un principio, no era el interés mío escribir ese libro, sino más bien investigar situaciones.
Para ti.
Claro, situaciones que había vivido o que las personas me contaban. Y bueno, todo fue tomando una dimensión de anotar cosas, de recopilar, de testimonios. Y bueno, hasta que en un momento dije, bueno, todo este material tiene que difundirse. Sobre todo porque ahí estaba puesto todo lo que había sucedido en la estancia de la Aurora, en el campo de al lado, donde luego se puso la gruta de Pío, y bueno, y así todo eso fue tomando un contexto muy particular,
sí.
Y fue donde nació el libro El Portal, donde también se cuentan al final del libro algunas historias muy muy interesantes sobre avistamientos, sobre contactos, que bueno, que de alguna manera posicionan el fenómeno OVNI en el Uruguay.
Claro. Ahora, tú también en este momento estás escribiendo otro libro a partir de investigaciones, ¿verdad?
Sí, lo que sería una segunda parte de aquel primer libro del portal.
¿Una segunda parte así?
Una segunda parte, pero que cuenta una situación totalmente desconocida para la mayoría que se interesan sobre estos temas, ¿no?
Ajá.
Algo que sucedió vinculado a la estancia de la Aurora, pero antes de que tomara estado público. Pero bueno, eso ya está en proceso, el libro está prácticamente terminado, está
¿ah,
en
sí?
corrección, pero bueno, eso lleva todo un trabajo que va a faltar algunos años más para que salga a luz, ¿no? De momento, los lectores van a poder disfrutar otro tipo de trabajos míos antes que ese, pero es un
¿ah,
trabajo
sí?
muy, muy interesante que revela una información desconocida.
Sí.
Y que bueno, en que en cierta medida puede entenderse por qué sucedió lo que sucedió en la Aurora.
Sí.
Por qué había un interés en ese lugar.
Sí.
¿Qué significó eso? Y cuál fue el resultado. No solamente lo que pasó después, cuando tomó estado público en el 76,
sí,
sino cómo repercutió hasta nuestros días todo eso.
Claro, estoy segura que va a ser el primer libro de investigaciones de todo lo que sucedió en los años anteriores,
sí,
en la Aurora, hasta que tomó estado público, porque realmente nunca había escuchado todas esas investigaciones de años anteriores, ¿no?
No, porque sucede, en este tipo de cosas pasa lo siguiente. Hay un interés en ocultar información,
sí,
de no revelar, de la gente calla, o sea, las personas que trabajan en este tipo de cosas, por lo general cuando se tratan de militares o científicos, ¿no? Que trabajan por un interés de investigación, a pedido de... lo hacen sin que eso tome estado público. Pero
claro,
pasado tantos años, siempre la gente empieza a hablar. Y ahí es donde surgen las historias. Y bueno, tuve la oportunidad de empezar a conocer esa otra realidad, esa otra historia desconocida. Y bueno, me permitió realizar este trabajo que bueno, que por suerte está... ya está pronto y siendo objeto de un análisis, porque después uno termina de hacer un libro, lo deja un tiempo y lo estudia y lo relee y lo, bueno, las correcciones particulares del caso, ¿no?
Pero
bueno,
yo me imagino que los lectores en este momento te están escuchando y si estás terminando el libro, Daniel, pensarán, ¿por qué tenemos que esperar unos años para leerlo?
Ah, sí, porque a veces el momento, o sea, para mí, o sea, cada libro tiene su momento. Cada libro tiene su momento. Y yo manejo un patrón de trabajo que, o sea, lo desconocía antes de haber escrito el primer libro del portal, pero bueno, me di cuenta después de eso y cada libro que fue saliendo lo fui sacando teniendo una conexión entre uno y otro. Además, siguiendo un camino personal, esto es algo, por eso te digo, es un tema personal, ¿no? En el que voy posicionando los trabajos que voy haciendo de acuerdo a determinadas variables que yo siento que tienen que ser, ¿no? Más allá de lo que es el mercado. Por eso digo, van a salir otros libros míos antes que este.
O sea que paralelamente estás escribiendo otros libros.
Ah, sí. Siempre tengo 3 o 4 proyectos distintos realizándose.
Qué bueno.
Y
una curiosidad, Daniel, ¿los otros libros que también estás escribiendo son sobre temas espirituales y esotéricos?
Bueno, yo creo que todo lo que yo trabajo tiene esa dimensión, porque
sí,
de alguna manera o de otra yo hago, o sea, reflexiono junto con el libro, o sea, busco conectar con los por qué quiero transmitir, y quiero que el que lee encuentre un contenido que le haga reflexionar sobre determinados temas, más allá de que de repente creamos o no creamos la historia en sí, porque uno puede tomarlo como una lectura, como un entretenimiento, pero de todas maneras, que ese entretenimiento ávido, para pasar el tiempo, si se quiere, o sea, deje en cada lector un mensaje, deje en cada lector una reflexión, un motivo, una manera distinta de ver el tema que estoy tratando o el mundo en general, ¿no?
Claro.
Eso es lo que a mí, o sea, me interesa. Como me interesa saber, me gusta transmitir el conocimiento.
Ahora, tú estás en estos temas desde que eras un niño, ¿no?
Sí. Son esas cosas que uno desconoce por qué, a otras personas no les pasa, pero algunos tenemos un acercamiento a esos mundos distintos, esos mundos paralelos, que hemos hablado de esto ya en otros programas, ¿no?
Sí.
Otras realidades. De repente es un tema de sensibilidad, o de aprendizaje, o no sé, vaya uno a saber por qué uno vive las cosas que vive.
Ahora, se está dando, yo no sé si es este cambio de los tiempos, que hay muchísima gente que se ha agregado a estos temas, ¿no? Más allá de que se pueden encarar seriamente o no. Pero incluso hay como un despertar de conciencia, ¿no? Eso no se puede negar.
No se puede negar, porque hay un proceso de maduración en la humanidad, en la sociedad toda, la nuestra y la de todo, la del resto del planeta. Hay un proceso de maduración que se va dando a medida que vivimos y que descubrimos cosas y que la ciencia avanza. Y bueno, entonces todo eso nos va haciendo ver la vida de diferente manera. Por eso hace 30 años atrás o 40 años atrás era imposible hablar de veganismo, hablar de ser vegetariano, que es distinto, ¿no? Pero son todos procesos de crecimiento de cada uno. Y cuando antes, hace 30 o 40 años, nadie estaba en este camino, y hoy encontramos que nosotros, tú, yo, mucha gente que conocemos, Laura Lucrecia, del programa anterior, ¿no?
Sí.
Cantidad de personas están en este camino. Uno se está cuestionando, ¿por qué ahora y antes no?
Claro, porque todo el conocimiento, ¿no?, que ya provenía de los antiguos egipcios, griegos, se fue guardando en templos iniciáticos. Y había muchas órdenes, incluso, pero que tenían el conocimiento totalmente sellado para la humanidad en general, ¿no? Ya te digo, estaba encerrado en templos iniciáticos, ¿no?
Sí, en aquellas culturas era distinto.
Sí.
Solo unos pocos tenían acceso al conocimiento.
Claro.
Y el resto de la población vivía la vida de otra manera. O por lo menos son los datos que tenemos hoy. O sea, tampoco sabemos exactamente qué es lo que pasaba.
Sí.
Pero sí tenían un gran conocimiento, porque tú fíjate, cuando uno se pone a leer a Platón, o sea, a Sócrates, los antiguos pensadores o filósofos griegos, ¿no? Estamos hablando de hace 5.000 años atrás.
Claro.
Y esa gente había llegado a conceptos tan grandes que hoy son aplicables, e incluso para hoy están muy avanzados. O sea, tampoco los comprendemos bien. Entonces quiere decir que ellos llegaron a ese entendimiento, a esa maduración de los temas, como el derecho, por ejemplo, que hicieron de Grecia un modelo, como hoy de repente lo estamos viviendo, modelo cultural, que de alguna manera eso nació antes que ellos.
Sí.
O sea, no sabemos exactamente cómo lo vivían.
Bueno, va a ser el tema para el próximo lunes a la madrugada, sí, existió otra humanidad, ¿no?
Claro que sí.
Va a ser el tema que hemos elegido con Daniel, si existió otra humanidad antes que nosotros, que tuvo otra evolución que nosotros de pronto desconocemos.
Sí,
Daniel Corch, te agradecemos muchísimo esta noche aquí junto a nosotros en Tiempo de Luz, en este ciclo de Misterios de Trasnoche, diciéndoles a toda la audiencia que esta grabación y todas las demás de programas anteriores las pueden encontrar en nuestro blog por internet, cristinagallo.com. Les reitero que Gallo es con Y, cristinagallo.com. Daniel, un beso grande y nos encontramos en una semana.
Bueno, Cristina, nos encontramos, quiero dejarte un solo pensamiento nada más.
¿Cómo no?
Hoy una amiga me lo enseñó y me pareció oportuno para esto que estamos hablando.
Sí.
Es de James Baldwin y dice, no todo a lo que nos enfrentamos puede cambiarse, pero no podemos cambiar nada hasta que nos enfrentemos a ello.
Qué bueno, qué bueno. Un beso grande y gracias, Daniel.
A todos, adiós.
Nos vemos.
Y seguimos presentando en Universal Tiempo de Luz. CristinaGallo.com.
Bueno, y les habíamos dicho que esta es una noche diferente en Tiempo de Luz, dentro del ciclo de Trasnoche de Misterios. Hoy vamos a comentar otros temas, ¿verdad?, con cada uno de los panelistas. Y toca el turno a Carlitos García Iglesias, a quien conocemos desde hace muchísimos años. ¿Cuántos años, Carlos?
Muchos años. ¿Cómo estás, Cristina?
¿Cómo estás? Debe ser como 18 años, ¿no? Más o menos.
Sí, puntualmente a partir de finales de la década del 90. Yo calculo que personalmente nos conocimos como por el 98, 99, por ahí.
Por ahí, sí. Porque yo hace 20 años que estoy en esta radio, empecé en el 98.
Claro.
Y tú te sumaste cuando entró el programa Rama, que estaba Rafael Ulloa.
Sí.
Y habrá sido en el 99, más o menos.
Sí, 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 fue exactamente en enero del 99.
Bueno, entonces hace 19 años, Carlitos, que estamos compartiendo ideas y todos los que hemos pasado por Rama creo que nos conocemos prácticamente todos, ¿no? Y todos como que tenemos más o menos una avidez y de conocimiento, sobre todo en una época donde habían muchos grupos, ¿no?
Sí, claro. Era una época diferente, lo hablábamos el otro día.
Sí.
Una época diferente porque no es como ahora que todo se nuclea a través de las redes sociales y la gente se conoce en todas partes del mundo.
Sí.
Y tiene, ¿no? O sea, se produce otra fluidez de comunicación. En aquella época era todo mucho más, tal vez, hermético. Uno conocía a alguien que conocía a alguien que
sí,
participaba de tal cosa. Entonces, me acuerdo que una anécdota curiosa.
Sí,
la primera vez que nos enteramos que venía Sixto Paz al Uruguay, que fue como en el año 85, por ahí.
Sí.
Jacqueline, mi esposa, lo fue a ver al teatro. Yo no podía ir ese día, no pude ir.
Sí.
Y justo en el teatro, estamos hablando del año 85.
Sí.
Ese día en el teatro, tú te sentaste al lado de ella.
No te puedo
claro,
creer.
Sí,
¡ay,
sí,
recién
sí,
me entero!
Nos acordábamos el otro día de eso. Ella se acordaba, me decía, claro, ella te conocía de la televisión, de los medios. Y me decía, ah, ¿sabés quién estaba sentada al lado mío? Fulana de tal, de la televisión. Ah, mira.
Pero Carlitos, tú sabés que es increíble,
sí,
porque
sí,
él vino muchas veces acá. Y varias personas me han dicho, después de muchos años, ¿sabés que yo estaba sentada al lado tuyo cuando estabas
claro,
en tal lugar?
Claro,
qué gracioso,
claro.
¿No?
No, y además, bueno, esa vez ellos, la gente de Rama en ese momento había dado una dirección, una casilla de correo para escribir, imagínate, una casilla de correo.
Sí.
Para escribir, para
sí,
para ponerse en contacto con ellos y todo lo demás. Y nosotros enviamos la carta, hicimos una carta a mano, a puño y letra, ¿no?
Ah.
Para que poder acceder a participar de los grupos y todo lo demás. Sí. Pasaban los meses y un día el correo nos devuelve la carta, porque la casilla de correo esa ya no la tenían más. Es increíble lo que se daba en aquel momento. Tuvimos que esperar unos años más, esto fue como en el año 94, por ahí, que en otra de las venidas de Sixto Paz a Uruguay para participar de sus actividades, y bueno, y ahí sí nos pusimos en contacto más, ya, pero casi, ¿no?, 9 años después. O sea,
sí. Además, yo recuerdo que para ir a un encuentro mundial que hubo en el 92 acá en la estancia Las Marías, fue muy difícil entrar. Una amiga me llevó, pero me preparó, era todo así, ¿no? No iba cualquiera, digamos, había toda una preparación previa.
Había todo un protocolo, sí, sí.
Había todo un protocolo. Y además, lo lindo de la época es que habían grupos humanos, no era todo tecnología. En aquel momento claro. Nos reuníamos en grupos.
Sí, sí, en las casas de las personas.
Sí.
Y claro, la tecnología ha hecho que de repente se globalizaran más todas las cosas, pero también la cercanía del calor humano un poco se fue.
Sí, sí.
Tiene que ver un poco con las épocas, ¿no?
La ilusión de formar cada grupo una linternita de luz que se sumara a otros.
Claro.
Las salidas de campo.
Sí, sí.
¿Verdad? Todo eso era algo muy lindo, muy humano, donde había calor humano. Y sí, el conocer claro. A veces en los encuentros tantas personas que hablábamos en el mismo lenguaje, ¿no?
Sí, se daba mucho aquello de conocer personas que uno las veía por primera vez. Sí. Y la afinidad era tal que uno pensaba que las conocía toda la vida, ¿no?
Sí, sí, sí. Ha cambiado mucho todo en estos últimos tiempos y bueno, estaba ya en los pronósticos, ¿no? Que se iba a liberar una información, que iba a llegar un momento, eso lo dijo mismo Sixto Paz, que la gente no iba a saber en qué creer.
Claro, es cierto.
Él mismo la dijo así.
Nosotros estamos viviendo, esto yo lo he hablado muchas veces en las conferencias y en la radio,
sí.
No nos damos cuenta de que estamos viviendo un momento absolutamente único en la humanidad.
Sí.
El momento en el que estamos actualmente nunca se dio antes.
Sí.
Es absolutamente novedoso. Y uno de los factores uno de los factores preponderantes es que nunca hubo tanta gente sobre la faz de la Tierra.
Claro.
O sea, eso es algo que nosotros no nos damos cuenta, es algo que no lo tenemos presente. Uh-huh. Nunca hubo tanta cantidad de seres humanos sobre la Tierra viviendo todos juntos y al mismo tiempo. ¿Y esto qué implica? Esto tiene una implicancia que es increíble, es gigantesca, nunca pasó. Nosotros vivimos dentro de lo que se llama un gran campo cuántico, ¿no?
Sí.
Y ese campo cuántico está conformado por la suma de las emisiones de energía psíquica de las mentes de todos y cada uno de los habitantes del planeta, todos juntos al mismo tiempo. Es increíble, somos 7.000 millones de mentes emitiendo energía psíquica toda junta y todos al mismo tiempo. En pensamientos, en emociones, en deseos, en frustraciones, en amarguras, en un montón de cosas. Todas las cosas que a nosotros nos pasan, estamos permanentemente emitiendo energía psíquica. Y esto ha formado sobre el planeta Tierra un gran campo energético psíquico monstruoso, monstruoso me refiero a la cantidad tan grande y tan influyente con respecto al campo. Esto tiene que ver con la teoría de los campos morfogénicos. Bueno, es medio complicado explicar ahora, pero es una fuerza que se genera en torno a nuestro planeta y a nuestra realidad cotidiana, y tiene una influencia directa sobre todas las cosas que suceden. Entonces, es un gran campo energético que estamos liberando permanentemente. Y otra de las cosas que nos ha pasado, que es diferente en esta época que en épocas anteriores, y que nunca se dio antes en la Tierra, es que se amplió exponencialmente el horizonte eventual para cada uno de nosotros. El horizonte eventual, ¿qué quiere decir? La cantidad de eventos que suceden en forma permanente y que están ingresando en nuestras posibilidades de percepción mental.
Ajá.
O sea, la cantidad de cosas que están ocurriendo en la Tierra todos los días, en todas partes del mundo, y que están en, entran en nuestra mente a través de nuestra cabeza, de ver las noticias, de entrar a Internet, de las cosas que compartimos con los demás,
sí.
Y son una suma de una de cantidad de eventos que ingresan en nuestra mente, que nuestro cerebro tiene que absorber, entender, procesar y clasificar. Y después, bueno, cada uno, de acuerdo a su capacidad mental, a su capacidad de conciencia, les va a dar, hace como una especie de selección y les da un orden de importancia. Hay cosas que no nos llamarán la atención, las dejaremos de lado, y otras que les prestaremos más atención,
sí,
de acuerdo a cada uno de nosotros. Pero el horizonte eventual, que es la cantidad de eventos que se ponen delante nuestro todos los días y en forma permanente,
sí,
se ha ampliado de tal manera,
sí,
como nunca antes en la historia de la humanidad. Nunca hubo tanta gente tan informada de todo lo que pasa en cada rincón de la Tierra al mismo tiempo como en este momento actual,
claro,
en el que nos encontramos nosotros. Esto nunca pasó.
Sí.
Estamos en un momento de la humanidad que nunca ocurrió antes en ningún punto de la historia desde que se creó el ser humano sobre la Tierra.
Claro.
Entonces estamos viviendo ese momento, y poder para nosotros canalizar este momento que estamos viviendo en forma correcta hacia el futuro es lo que va a depender, lo que va a hacer que nuestra humanidad dé un salto evolutivo y se transforme en una humanidad superior a la que ya es, o superior a la que es, o todo lo contrario, ¿no? Estamos en ese momento, estamos en ese punto, realmente es increíble, ¿no? Pero a veces,
sí,
cuando nos damos cuenta, miramos para atrás y decimos, wow, ¿no? Es muy fuerte. Basta pensar que hace 50, 100 años atrás, un hombre de campo, ¿no?, el horizonte eventual de las cosas que ocurrían en su vida cotidiana diariamente era mínimo, era lo que pasaba en la chacra en la que vivía, los animales, y
claro,
se enteraba de qué se podía enterar de lo que pasaba en el mundo, en otro continente, en otro país, en otro lugar. Prácticamente esa realidad que estaba ocurriendo, por ejemplo, un hombre hace 80 años en el medio del campo en Uruguay no tenía ni idea que en Europa había una Segunda Guerra Mundial. No tenía,
claro,
la más pálida idea. Y esa realidad que se estaba gestando en ese mismo instante en otra parte del planeta fue absorbida como una realidad eventual para las generaciones futuras después, leyendo los libros de historia. Pasaron décadas. Pero hoy estamos en otro momento. Hoy pasa algo en cualquier parte del mundo, inmediatamente forma parte de nuestra realidad. Cada uno de nosotros está teniendo emociones con respecto a eso, está generando conciencia con respecto a eso, está tomando posición con respecto a lo que está viviendo, y a su vez está emitiendo eso en energía psíquica al campo psíquico global del planeta. O sea, es una cosa increíble lo que está sucediendo. Entonces,
además, es como que hay un cambio tan grande en estos últimos años, nada más.
Claro, y esto es exponencial, geométrico. O sea, esto se va a producir cada vez más rápido. Los cambios que antes demoraban décadas en producirse se están produciendo en un año.
Sí.
Después va a ser en meses, después en minutos, y dentro de poco, con algunos eventos que están por ocurrir en cualquier momento, esto se va a disparar de una manera increíble. Dentro de las investigaciones que estamos haciendo actualmente, una de las que más nos interesa es hacia dónde va la humanidad, ¿no? Y dentro de,
sí,
o sea, ¿cómo va a ser la humanidad dentro de poco tiempo?
Sí.
¿Cuáles van a ser los grandes cambios y todo lo demás? Eso tiene que ver también con algunas descubrimientos científicos, con algunas cosas que van a revolucionar. Dentro de eso, dentro de lo que es la mecánica cuántica y todo lo demás, está el tema de la computación cuántica. O sea, cuando nuestros sistemas informáticos ya no dependan de un microchip que cada vez tiene más información en un espacio más reducido, tiene un límite, se va a pasar, de hecho ya la tecnología existe, a lo que es la computación cuántica. Esto va a permitir que el tráfico de datos cuánticos elimine la barrera del tiempo. Es como viajar en el tiempo a través de la computadora. O sea, esto va a ser absolutamente revolucionario en la historia de la humanidad. Un antes y un después.
Inimaginado quizás para nosotros en este momento, ¿no?
Bueno, ya hay una parte de la computación, hay una parte, perdón, de la comunidad científica que está advirtiendo que de esto, si esto se produce, no se descarta que en determinado momento las máquinas, o sea, todo lo que dependa de inteligencia artificial, adquieran voluntad propia. Y algunos advierten, como muchas veces hemos visto hasta en ciencia ficción, que un día las máquinas o la tecnología, la inteligencia artificial entienda de que es tan superior al ser humano que no nos necesita. Esa es una discusión que va a tener que dar la humanidad dentro de poco tiempo, ¿no? Porque hay ciertos avances que pueden llegar a ser hasta peligrosos. O sea, el tema es que el avance científico no puede ir, no se puede producir si no hay un avance de conciencia en el ser humano.
Claro.
Sobre todo a nivel humano,
Claro,
nosotros
claro.
Siempre decimos en las conferencias, nosotros cuando buscamos a través de un camino, una enseñanza espiritual, en realidad, lo que buscamos no es volvernos más espirituales, porque es imposible ser más espirituales de lo que ya somos, porque somos en esencia un espíritu teniendo una experiencia humana.
Claro.
De lo que trata el secreto de un espíritu teniendo una experiencia humana es volverse cada vez más humano dentro de esa experiencia.
Claro, claro.
Entonces, ser conscientes de nuestra humanidad y lo que es ser humano implica ser cada vez más humano, sobre todo en relación con el resto de los seres humanos.
Entonces, Carlitos, estamos terminando ya este espacio. Te agradezco muchísimo, porque además hoy tuvimos un tema así que ni pensábamos hablar de esto, pero realmente me parece interesantísimo, ¿no? Esta parte de la tecnología que va a avanzar, que si no avanza el ser humano en conciencia, puede ser hasta peligrosa, ¿no?
Tiene que ir
en forma paralela.
Hay tres cosas que están avanzando que pueden modificar, sin duda van a modificar a la humanidad de cualquier manera. El tema es que lo hagan positivamente. Una es el avance de la computación cuántica, como te decía. La otra es el viaje en el tiempo, es algo que se está por producir en cualquier momento. A través del gran acelerador de partículas, ya lo hemos estado hablando más o menos en el programa, pero sí. Tiene que ver con eso. O sea, en cualquier momento accedemos a la tecnología para viajar en el tiempo. Y la otra es la búsqueda de la inmortalidad. El ser humano, desde el punto de vista científico, estamos a punto de encontrar la raíz de la inmortalidad biológica del ser humano.
Bueno, en otro programa, más adelante, vamos a hablar de eso, me encantaría, ¿sí?
Sí, sí.
Creo además, ya me ha dicho gente que te escuchó en ese tema,
fundamentales.
Que me dijo que era fantástico. Carlos García Iglesias, te mando un beso y te digo hasta la próxima.
Un beso grande, Cristina.
Gracias por tu aporte.
Y seguimos presentando en Universal Tiempo de Luz. CristinaGallo.com.
Sí, les agradecemos a todos los que participan, nos escriben y nos proponen temas en nuestro blog CristinaGallo.com, donde además están las grabaciones de todos los programas de este ciclo que estamos realizando de Trasnoches de Grandes Misterios. Cristina Gallo con Y, pueden allí ir perfectamente a la página y deleitarse con estos temas que nos fascinan a nosotros. Pero hoy, como les decíamos, queríamos hacer algo distinto, y yo ahora voy a presentar a George Almendras, que también es panelista en nuestro programa, a quien les doy las buenas noches. ¿Cómo estás, Almendras?
Buenas noches, Cristina, un gusto estar junto a ustedes y junto a la audiencia. Aquí estamos.
Bueno, habíamos quedado en hacer un programa que no pudo ser por razones técnicas el lunes a la madrugada anterior, pero hoy sí lo estamos realizando, porque mucha gente me ha preguntado, ¿por qué reuniste estas tres personas que son tan serias, ¿no? Y hablan tan bien de estos temas? Y yo quedé en contarles cómo había conocido a cada uno. Y yo quiero contarles cuál es la primera vez que vi a George Almendras, más allá de su figura clásica que estaba en el informativo Canal 4, en la página de policiales, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Pero sí lo conocí personalmente dentro del mismo canal. Yo estaba haciendo una vez por semana un micro de modas en el programa de Omar Gutiérrez, uh-huh. Y justamente estaba ese día en el estudio esperando para salir Giorgio Bongiovanni.
Sí, efectivamente, sí, un encuentro que se entremezclaba, digamos, con nuestra actividad profesional. Y allí lo viste en el pasillo, justamente recordando...
Mira, no, yo a Giorgio primero lo vi sentado.
Lo
vi sentado y empecé a mirarle los estigmas. Uh-huh. O sea, le miré las manos vendadas, le miré los tobillos, o sea, le miré sus ojos, ¿no? Y hablé con él. Y él estaba solito sentado ahí y le dije, era la primera vez que yo lo veía, ¿no?
Directamente.
Y le dije, Giorgio, yo creo en ti. Y me dijo, muchas gracias. Y después sí, estábamos en un pasillo y yo hablé contigo, Almendras,
sí.
Y te dije, hay que abrir la cabeza, ¿eh?
Exacto.
Y tú me dijiste, el corazón. Es un diálogo que de hace muchos años atrás, no sé cuántos, pero también como 15, 20 años.
Más o menos, tomando en cuenta que Giorgio vino al Uruguay en el año 90, el 12 de octubre de 1990, llega por primera vez al Uruguay, y esto habrá sido seguramente en los primeros años de la década del 90, 95,
sí, debe ser,
94,
sí.
Por así.
Que
fue
claro,
un año muy intenso de actividad de Giorgio, que comenzó a tener una actividad mediática muy profunda acá, y su mensaje, su experiencia mística, bueno, tú lo conociste pues personalmente, obviamente.
Sí.
Y de hecho, él continuó con su experiencia mística hasta el día de hoy, con su actividad vinculada estrechamente también a una actividad periodística, porque tiene una página, y él es director de una publicación allá en Italia, en Palermo, en Sicilia. Entonces vive su experiencia mística como siempre un hombre espiritual, hablando de su experiencia de estigmatizado, de su experiencia de contactado, su misión luego de tener la visión de Fátima en el año 89, hasta el día de hoy con sus estigmas, pero también desarrolla su actividad periodística hablando del crimen organizado, es decir, denunciando al crimen organizado.
Sí.
Y toda esa temática, que se relaciona también, Cristina, estrechamente la visión de Fátima que él tuvo.
¿Así?
Con los acontecimientos que se están desarrollando hoy por hoy.
Sí.
No olvidemos también los oyentes y tú con profundidad, que justamente hace pocos días, o sea, el 13 de mayo, el sábado, la noche anterior, hace menos de 48 horas, se cumplen los 100 años de la visión de Fátima del año 17.
Es verdad. Y tengo entendido que iba a haber la canonización de los pastorcitos,
sí,
¿no?
Sí, ya se concretó, aparentemente, según lo ha dado la prensa, lo ha dado a entender el Papa Francisco. Entonces, todo eso se relaciona evidentemente con Giorgio, primero porque él vive una experiencia de estigmatizado precisamente en Fátima, es decir,
sí.
Las visiones de Fátima se conocieron por la mediática, la de los tres pastorcitos, pero después no hubo más visiones hasta el año 1989, que Giorgio Bongiovanni primero tiene dos encuentros con la Virgen en Italia, que la Virgen le dice que vaya el 2 de septiembre a Fátima para tener una experiencia, y él pensaba que era una experiencia de algún acontecimiento en la que él no se sentía involucrado. Pero
sí.
Cuando llega a Fátima el 2 de septiembre del 89, la Virgen, dentro del diseño divino que a veces el ser humano y nos cuesta entender o comprender, se produce la estigmatización, él tiene una visión de la Virgen, y la Virgen le da una misión específica, y él allí recibe los estigmas, y consecutivamente en los años siguientes los otros estigmas, también con las mismas visiones. Entonces, él de hecho se transforma en otro vidente más de las apariciones marianas en Fátima, obviamente un vidente contemporáneo de este tiempo. Tomemos en cuenta que los tres pastorcitos, estamos hablando del año 1917, eran tres niños, Francisco Marto y su hermanito mueren, y Sor Lucía es la última sobreviviente que entra en un claustro de monja como religiosa y después obviamente vive circunscrita por el Vaticano. Pero Giorgio Giovanni, Cristina, es uno de los videntes de Fátima, laico, que permanece fuera de la institución católica. Y precisamente por esa libertad que tiene Cristina, él desarrolla esa actividad como hombre que tiene su experiencia de estigmatizado, hablando de tres cosas importantes. Primeramente, revelar el tercer secreto de Fátima. Segundo, anunciar el retorno del Cristo. Y en tercer lugar, señalar al anticristo. Y señalar al anticristo lo está desarrollando como periodista involucrado en una lucha muy frontal y transparente y muy intensa en denunciar todo lo concerniente a los males que están en este momento a todos de alguna forma preocupándonos.
Yo recuerdo, Almendras, cuando tú tenías el programa en otra radio,
sí,
que él hablaba mucho desde Italia.
Sí, sí, sí.
Y él había tenido problemas con los cardenales del Vaticano, ¿no? Se había enfrentado con ellos justamente
La Iglesia Católica, obviamente, dentro de la institución católica conocen quién es Giorgio Giovanni. De alguna forma también buscaron, buscaron un acercamiento, pero muy indirectamente. Algunas circunstancias sí en forma directa. Yo pienso que el Papa hoy, Francisco, sabe de la existencia de Giorgio, sabe,
sí,
que él ha revelado el tercer secreto de Fátima, que fue ya revelado en el año 63 por una infidencia diplomática, por un secretario de Juan XXIII, sale a la luz pública y es el mismo texto que se ha revelado. Que ha revelado Giorgio Bongiovanni y Eugenio Siragusa oportunamente, estamos hablando en la década del
sí,
70, del 80, del 60, 70. Entonces, Giorgio sí, obviamente no es aceptado por la institución católica en un sentido oficial, pero me consta, porque yo he participado con él en debates con sacerdotes, con teólogos, incluso hubo un famoso debate en televisión hace años acá, en la que estaba presente el padre Julio Elizaga,
sí,
hay una cierta grado de aceptación, pero oficialmente, obviamente, no hay un reconocimiento. Algo que la institución católica no nos debe asombrar, porque lo ha hecho con Padre Pío, que era ya un sacerdote, y él, por obediencia, estuvo, los oyentes, si profundicen en la historia de Padre Pío,
sí,
verán que 10 años estuvo aislado, fue investigado intensamente por médicos del Vaticano para definir el tema de los estigmas, fue sancionado, aislado durante 10 años sin hacer rezar misa, sin confesar. Entonces, no son situaciones que nos deben sorprender. Pero
sí,
en un plano más contemporáneo, Cristina Giorgio se ha desarrollado, es uno de los pocos estigmatizados que ya toma en cuenta que los estigmas vinieron en el año 89 y estamos en el 2017 y la experiencia continúa, su misión se sigue desarrollando y bueno, dentro de ese contexto, Cristina, todas las personas que lo conocieron, incluida tú, como comunicadora, como una mujer también con una, como hablábamos en tu recuerdo de aquellos años, con una gran apertura de conciencia y sobre todo de conciencia cósmica de todos estos temas, y cuando tú das esta posibilidad de diálogo en este tu programa, estás creando conciencia y también trabajas en favor de lo que tú hablas en el título de tu programa, Tiempos de Luz. Tenemos que dar mucha luz en un momento en el cual, lamentablemente, Cristina, el mundo está también de alguna forma rodeado de tinieblas,
sí,
que nos están de alguna forma sacudiendo. Entonces todo eso tenemos que ir observando.
Está muy bien, Almendra. Yo te agradezco muchísimo el aporte de esta noche, y tocar el tema de Giorgio Bongiovanni. Si hubiera tenido más tiempo, me gustaría hablar también de Eugenio Siracusa,
sí,
ya que yo leí hace muchos años,
sí,
su libro,
Ajá,
Yo estuve en Ganímedes.
Exacto. No lo escribió el Eugenio. Es el uno es Eugenio, del tres libros de Eugenio, es, a pesar de todos sus, un voluminoso lote de mensajes, pero hay un famoso escritor español, Victorino del Pozo, escribió tres libros sobre él, que prácticamente hacen su síntesis. Obviamente Eugenio ya no está físicamente entre nosotros, y pero él desarrolló una misión muy profunda en tiempos, Cristina, en los cuales hablar de ufología, hablar de naves, hablar de posibilidad de vida extraterrestre, era mortificante, porque había un, estamos hablando del año 50, 60, era la gente lo miraba mal, todos los contactados de aquellos años de alguna forma fueron no comprendidos, el caso de George Adamski, también Billy Mayer, muchísimos más. Pero bueno, los tiempos han cambiado. Y Giorgio, y yo incluso invito a la audiencia que quieran conocer los mensajes de Giorgio y todas sus actividades, tanto en Italia como en el mundo entero, ingresen en la página www.unpuntodelinfinito, Giorgio Bongiovanni, o www.giorgiobongiovanni, y ahí van a entrar en la página de Giorgio, actualizada día a día, segundo a segundo, con todos los mensajes, sus escritos, sus opiniones sobre todos los acontecimientos, y se actualizan internamente con toda su historia también, obviamente, toda la historia de su vida de estigmatizado.
Sí, yo sabés que Almendras te voy a pedir para contactarme, pero telefónicamente con él, alguno de estos domingos de noche, lunes a la madrugada, para hacer un programa con Giorgio Bongiovanni desde Italia. Me encantaría realmente. Después te voy a pedir algunos datos y algo.
Sí, lo coordinamos después. Yo me comprometo públicamente a coordinarlo, pero hay que ver los tiempos también, las diferencias horarias.
Sí.
Ese es un tema que generalmente a Giorgio a veces lo ha modificado, ciertos esquemas de invitaciones periodísticas. A esta hora son 5 horas de diferencia. Entonces, pero bueno, se puede coordinar, yo lo converso con él y podemos quizás hacer una comunicación telefónica a Italia.
Ah, me encantaría.
Y lo vemos para más adelante internamente, lo coordinamos. Pero
¿cómo no?
Pienso que va a ser interesante. O también podemos pasar quizás alguna conversación previa grabada. Bueno, eso lo instruimos.
Ah, bueno, cómo no, me encantaría, cómo
pero,
no.
Pero bueno, la audiencia entonces sintéticamente ha tenido esta perspectiva de Giorgio y que es un hombre que está en este momento en pleno apogeo de su actividad de denuncia, de su actividad mística, de su misión de anunciar el retorno del Cristo, algo muy importante también. Y bueno, y hoy está viviendo estos tiempos, son tiempos de luz y tiempos de profecías, tiempos proféticos estamos viviendo.
Muy bien, Almendras, cómo no, lo vamos a coordinar y estoy segura que lo vamos a poder sacar al aire, ¿sí?
Exactamente.
Más adelante. Gracias, Almendras,
no,
nuevamente
por
tu aporte para nuestro programa. Hay mucha gente que nos sigue, que les encanta, y porque además lo encaramos este tema todos de una forma muy seria, que es lo más importante.
Claramente que sí. Gracias a ustedes.
Gracias, Almendras. Nosotros nos despedimos. Les decimos a todos la audiencia hasta la próxima. Gracias.
Y así presentamos en Universal Tiempo de Luz hacia una nueva conciencia, con la espiritualidad como camino a la plenitud. Conducción, Cristina Gallo y staff. Teléfonos 2-409-1386 y 099-181-262. Blog cristinagallo.com.